UN Radio presenta Diálogos Éticos Contemporáneos. Reflexiones de prestigiosos científicos, artistas e investigadores sociales sobre el quehacer ético en las diferentes áreas del conocimiento en el siglo XXI.
Diálogos Éticos Contemporáneos. Reflexiones de prestigiosos científicos, artistas e investigadores sociales sobre el quehacer ético en el siglo XXI. ¿El siglo XXI será ético o no será? Diálogos Éticos Contemporáneos tiene 10 años de emisión, 2009-2019. Nuestro tema de hoy es ética y artes plásticas.
Nuestros invitados para esta reflexión son los graduandos de Artes Plásticas de la Universidad Nacional de Colombia 2019, los y las artistas de Artes Plásticas, David Jiménez, Heidi Sandoval, Paula Sandoval, Jazmín Rojas, Alejandro Camargo, Esteban Ruiz y Camilo Prieto, quienes expusieron sus creaciones en la Fundación Gilberto Alzate Avendaño en esta exposición, y las mediadoras al público que visitó fueron Laura Sierra y Stephanie Moya. La exposición tuvo el nombre de Agúzate que te están velando.
La idea del nombre surge porque hicimos un estudio previo como de las exposiciones que han habido desde el cierre del edificio y vimos que como que los títulos eran un poco melancólicos de cierta manera. Al ver que pues todos estos nombres eran como un poco melancólicos, quisimos hacer como un alto y como al calor del tropel y de las marchas estudiantiles de este semestre, quisimos hacer un alto y una reflexión de que no nos podemos quedar callados en este momento, que no podemos acostarnos a dormir, que no podemos irnos a la casa a ver televisión y a estar tranquilos mientras siguen quitándonos beneficios y mientras siguen pues abusando de nuestros derechos. Entonces queríamos, también el nombre es una invitación a toda la comunidad estudiantil de que nos agucemos, que nos pongamos de pies, que nos despertemos y que no nos dejemos velar porque todavía no nos hemos muerto.
Bienvenida, Stephanie, a Diálogos Éticos. Quiero que nos comente a los estudiantes, a los oyentes de la radio de la Universidad Nacional, primero, ¿cómo se llama la exposición y cómo ha percibido usted esta exposición de los estudiantes de graduandos de la Universidad Nacional?
Bueno, Gustavo, primero que todo, muchísimas gracias por la invitación. Nosotros en este momento estamos teniendo la exposición Agúzate que te están velando. Es la muestra de trabajos de grado del segundo semestre del 2018 en, como tú bien lo dijiste, la Fundación Gilberto Alzate Avendaño. El nombre de la exposición se da gracias a las pláticas que nosotros hemos tenido en la escuela con respecto al deterioro del edificio y las condiciones tan difíciles en las que tenemos, digamos, llevar a cabo todos los procesos artísticos ahora. Entonces es una invitación para moverse y para actuar con respecto al problema y no simplemente quedarnos con la actitud pesarosa de nuestro edificio se acabó, tuvimos que salir, en este momento estamos en condiciones que no son óptimas para nuestro trabajo. Entonces es eso, la exposición Agúzate es un llamado a moverse y a actuar por la escuela. En el mes que llevó la exposición en la fundación tuvo gran acogida, tuvimos público de diversas esferas sociales. Tuvimos periodistas, estudiantes, maestros. Tuvimos pues una gran acogida, sobre todo porque en el sector en el que estábamos había muchísima más confluencia de personas. Había personas que simplemente pasaban por allí y les daba curiosidad ver en qué estábamos nosotros pues artísticamente. Entonces fue bastante chévere, la exposición tuvo una gran acogida.
Bienvenido, David,
Gracias, Gustavo. Bueno, como tú dijiste, hice una investigación teórica que intentaba hacer de manera muy incipiente una investigación sobre el estado epistemológico del arte dentro de la universidad. Es decir, cómo es tomado el arte aquí y cómo esto repercute a nivel pedagógico. Entonces intenté, digamos, hacerlo como en tres partes. La primera es analizando la figura académica de trabajo de grado, la cual, digamos, ha transitado por diferentes estados dentro de la universidad. Pasó de ser una actividad académica a ser una asignatura disciplinar y, pues, digamos que ha perdido un poco como el valor pedagógico y simbólico que podía tener para nosotros. Eso en una primera instancia. La segunda es una especie de propuesta de algunos criterios de evaluación ajenos al criterio disciplinar que tiene la universidad, particularmente con todas sus carreras, puesto que la universidad tiene como noción del conocimiento un criterio disciplinar, ¿sí? Entonces yo lo que hago es como sugerir, o sea, a manera de, ¿podría esto servir para evaluar estos nuevos trabajos de artistas a través, digamos, de la mirada de Arthur Schopenhauer, ¿sí? Y, digamos, diferentes autores del medio que, digamos, tienen una mirada diferente con respecto al arte. Y la última es un análisis de un estudio de caso en el cual analizo la obra de Pusa Pinal, un artista que en este momento está radicada en Brasil, es una artista circense, la cual realizó su trabajo de grado en el 2002 y hablaba de la muerte y el erotismo. Entonces tomé esto como un trabajo de grado y cómo estos criterios antes sugeridos podían ser aplicados a este trabajo.
David, pero ¿cuál es su experiencia, digamos, de la relación entre el artista y la obra en el campus universitario de aquí de la Universidad Nacional?
Bueno, digamos, una de las problemáticas que me motivaron a hacer esta investigación fue precisamente ver cómo se nos forma para ser creadores de objetos estéticos, ¿sí? Solo, digamos, que tenemos una formación enfocada en este tipo de creación y se desconocen las posibilidades de la misma práctica artística. En la pedagogía, en la investigación, es muy raro, digamos, que se encuentren investigaciones de corte histórico-teórico entre la universidad o educativo. Entonces, digamos, un poco lo que yo he visto de lo que hacemos como estudiantes de artes al final es simplemente repetir un modelo de creación que alimenta un mercado, ¿sí? Y que alimenta unas nociones artísticas que limitan la perspectiva que puede tener tanto el público general como especializado con respecto al arte.
Bien, te vamos a hablar ahora con Heidi. Heidi Sandoval, ella es del colectivo Los Metiches, y ella habla de un aspecto pedagógico, creo, que es la intervención del espacio público, si eso se puede ver como pedagogía. Y su trabajo fue de grado sobre el habitante de calle. ¿Cómo fue su relación con su trabajo artístico y con el habitante de calle?
Bueno, una de las cosas que sí me gustaría aclarar es que, pues, es como el trabajo se compone como de varios elementos que me parecen importantes resaltar. El primero es que estamos trabajando en un colectivo conformado por 5 estudiantes de artes, en el cual se nos presentan unas preguntas acerca de qué es el habitar, de cómo está conformada, digamos, la forma en que nosotros, pues, vivimos en la calle, y pues ahí aparece el habitante de calle. Entonces se generan como unas dinámicas bastante específicas en la localidad de Los Mártires, en donde se generan unos problemas de coyuntura, no solo con el levantamiento del Bronx, que fue hace 2 años, sino también con algo histórico que surge también en el cartucho, y entonces se presentan como una serie de problemáticas que nos afectan especialmente, pues, primero porque yo personalmente soy habitante de la localidad de Los Mártires, y pues habiendo nacido y crecido en ese lugar, pues siempre me vi como muy influenciada como por todas este tipo de cosas. Entonces, mis compañeros y yo, ante esta preocupación, quisimos recolectar historias. O sea, más que un trabajo pedagógico, pues yo siento que un trabajo pedagógico es como un espacio donde hay como algún tipo de enseñanza. Bueno, podría ser pedagógico en el sentido en que nosotros también, pues, aprendimos mucho acerca de estas historias. Digamos que pensamos esta idea del habitar desde la casa, desde espacios residenciales que no son vistos dentro de la localidad de Los Mártires, y decidimos llevarlos a la calle. a través de la construcción de muebles y elementos pues propios de la sala de una casa, con el fin de invitar a las personas que transitan en el lugar, invitarlas a que se conviertan no en una población flotante, sino también en miembros de una casa, o que se conviertan en unos metiches. Nuestra instalación se llama Chismes de Calle. Entonces la idea era invitar a estas personas a que se sentaran con nosotros y pues compartir y generar en la sala, que es el espacio ideal para echar chisme en la casa. Entonces era como, bueno, siéntese usted acá con nosotros, cómase unas oncecitas y háblenos acerca de cosas e historias que suceden en ese lugar que pues por lo general siempre nosotros transitamos, pero pues como que uno nunca se detiene a como a observar o a contemplar cosas que suceden con esas dinámicas. Y ahí aparece el habitante de calle, como esa persona pues que tiene como casa en la calle, y nos empiezan a hablar como de todas estas historias, de todas estas cosas que pues también adolecen, pues porque siempre están en constante peligro pues sus vidas. Entonces nos pareció importante como llevar un poco de estas historias y contemplarlas también en un espacio expositivo, y pues que las personas tuvieran acceso a estas historias para ser un poco más conscientes de que son personas que son ciudadanos sumamente pues como atacados, invisibilizados, y pues que también hacen parte de una serie de conflictos en donde no se les niegan como sus derechos también a habitar la calle de una manera afectiva.
¿Cómo ha sido recibido su trabajo aquí en la universidad y fuera de la universidad?
Pues yo siento que ha sido recibido de una manera muy positiva. Digamos que hay muchas personas que han estado interesadas también como en salir un poco de la escuela, y les parece interesante como tomarse la calle también como un escenario artístico. Y pues así nuestra instalación sea efímera y dure pues unas cuantas horas, pues lo importante es también como la constancia, y es como la forma en que nosotros como estudiantes, digamos, salimos un poco del aula de clases, y también como que este momento de coyuntura en donde pues se nos cae el edificio genera también una necesidad de crear otros espacios, de buscar también compañeros que sientan como este mismo malestar y pues salgan a la calle y también pues traten de generar unas dinámicas artísticas pues tocando un poco estos temas.
Mira, ¿ustedes han confrontado esto con los habitantes de la calle, su trabajo? ¿Y qué experiencia y qué resultados han tenido de ese trabajo?
Pues lo que me ha gustado de llevar nuestro trabajo, digamos, a la instancia de un museo, por ejemplo, o pues en este caso de la fundación, es que pues primero pues el público general conoce, digamos, todas estas historias, pero también tuvimos la experiencia de que llegaron unos habitantes de calle que están en proceso de reintegración social, y ellos compartieron también con nosotros estas historias. Entonces, digamos que lo que me gusta en especial de esto es como la forma en que se activan esos espacios y cómo se van transformando. Entonces, digamos que los habitantes de calle pues se sienten como muy tranquilos, y también como que empiezan a retroalimentar, digamos, ese espacio y lo llenan de más cosas y de más historias.
Paula Durán es del colectivo Las Metiches y tiene un trabajo, un archivo instalación que se llama Chismes de Calle. La invitamos a que les comente a los oyentes de la radio de la Universidad Nacional, uno, cómo vio ese proceso de deterioro de la universidad, por un lado, y cómo fue su construcción de vida artística, porque por un lado está el deterioro de la universidad, pero tú te estás construyendo como teórica del arte y como artista también. Comente a los oyentes cómo ha sido ese proceso, Paula.
Hola, Gustavo. Pues realmente siempre han estado muy relacionadas esas dos cosas, la caída del edificio y toda la crisis que hay en este momento sobre la estructura, y mi trabajo personal siempre han estado muy relacionados. Yo recuerdo que en 2016, cuando comenzaron a anunciar este traslado del edificio, comenzaron a surgir una serie de acciones por parte de los estudiantes de la escuela, acompañados por unos profesores, pero yo sentía que de alguna manera eso para mí no era del todo suficiente en la necesidad de señalar y problematizar todo lo que estaba sucediendo. Entonces, durante mucho tiempo estuve trabajando primero en un grupo de investigación que se llama Tecnopoéticas, en el que allí conocí a Heidi y comenzamos a hablar y a tener muchos puntos en común acerca de estas inquietudes que teníamos sobre la producción artística y sobre la manera de pensar el arte desde la escuela. Y dentro de muchas conversaciones surgió la propuesta por parte de Heidi de activar una acción que luego se llamaría Chismes de Calle, que consistía en una instalación de una sala construida con materiales de desecho en el espacio público, en la localidad de Los Mártires específicamente. Y activando esta acción nos dimos cuenta que realmente nosotras empezamos a buscar otros espacios distintos al espacio físico de la escuela para producir arte o para llegar a estas preguntas sobre la estética, incluso la ética, porque nosotras en esta sala recibíamos en su mayoría la población flotante de la localidad de Los Mártires, que son habitantes de calle. Entonces de ahí partió la acción, y lo que presentamos en este momento en Agúzate es una instalación de todo el archivo o de todas las experiencias que hemos recogido dentro de estas conversaciones que hemos tenido con ellos en el espacio público.
Y el contacto y las reuniones que ustedes tuvieron con el público, ¿cómo vieron ellos, cómo sintieron esa experiencia?
¿El público que asistió, de la muestra?
No, Chismes de Calle, uh-huh, en el sector de Los Mártires.
Pues siempre era bastante...
¿Ellos sabían que era una obra de arte? ¿Sabían que era arte? Que
no,
era
de... pero de hecho ellos tenían indicios. Ah. Muchos se sentaban y nos preguntaban, ¿cómo ustedes se nota que son estudiantes? Y nosotros sí. En efecto, estamos haciendo un proyecto que se trata de esto, esto y esto. Y nos sentábamos a hablar y realmente las conversaciones siempre tomaban un curso muy personal. Y de hecho nos gustaba eso porque empezábamos a entablar una relación distinta con los habitantes de calle. Y pues nos dábamos a la posibilidad de cambiar ese imaginario que existía ahí, pues sobre ellos.
¿En usted no existe un material audiovisual que muestre esas reuniones? De esas...
Sí, durante esas conversaciones nosotros grabábamos en audio. Obviamente les preguntábamos a ellos si podíamos grabar, si podíamos usar este material. Y lo que nosotros traemos al archivo que está expuesto en la muestra es una recopilación o una selección que hacemos nosotros desde nuestros propios intereses para acercarlo de alguna manera al público, como con esa intención de cambiar ese imaginario que existe alrededor del problema de la habitabilidad de calle.
Jazmín Rojas expuso también en la Gilberto Alzate Avendaño su trabajo de grado llamado Cuerpos contenidos entre sí, que es una instalación sonora. Ella nos va a comentar primero cómo vio ese proceso de deterioro de la Facultad de Artes o el edificio de artes y cómo fue su construcción de conocimiento sobre la vida y obra suya.
Bueno, primero muchas gracias por la invitación. Y pues yo la verdad no sentí tanto el cambio, porque yo casi que me fui de intercambio y cuando regresé de intercambio hice mi trabajo de grado, y en los trabajos de grado nosotros no tenemos un espacio dentro de la universidad para desarrollarlo. Entonces casi que yo no viví este cambio, o sea, tan abrupto. No sé qué es como ver clases en el CAN, por ejemplo, que es un espacio con unas condiciones que intentan ser óptimas, pero no lo suficiente como para los artistas, porque necesitamos, por ejemplo, ya sea escultura, pintura, dibujo, medios, cualquier medio, espacio amplio y ventilado para que se desarrollen nuestros procesos.
¿A dónde fuiste a intercambio, Jazmín?
Yo estuve en Alemania. Y fue muy interesante porque pues ahora la Escuela de Arte se está fortaleciendo en el área de medios, y esta escuela es en medios, y cada semestre se oferta en Colonia. Cada semestre se ofertan 3 becas para 3 estudiantes que hayan desarrollado como esta línea mediática, y pues es una gran oportunidad para nosotros como ir y continuar estudiando esta rama allá. Entonces, sí.
Bueno, tú trabajaste sobre los páramos. Sí. O el páramos es donde el germen de su obra artística.
Sí, sí, sí.
Y una planta, ¿se llama planta o...?
Sí, es una especie. La obra está basada en una especie.
Una especie. Ajá. La especie se llama los...
Es la espeletia, pero se conoce como los frailejones.
La espeletia, sí. Uh-huh. ¿Por qué tomaste los frailejones? ¿Y qué importancia tienen los frailejones en el siglo XXI para la humanidad y la solución del planeta.
Bueno, pues a mí, Lao, inicialmente yo empecé trasladándome como a estas geografías que son inhabitadas por humanos. Me interesa mucho estos lugares que son los lugares donde inicia algo, y en el páramo es donde viene toda el agua que nosotros tomamos aquí en la ciudad. E incluso en Alemania, cuando estuve en Alemania, yo me intenté trasladar a geografías de este tipo y fui a los Alpes, pero no era igual, era completamente distinto, porque pues en el páramo, en los Alpes era solo invierno, en el páramo teníamos como invierno y verano en el mismo día, entonces como este clima cambiaba. Y en un comienzo mi proyecto se basaba en general en el páramo, en estudiar clima, en estudiar la edafología, en estudiar también como todo el sistema político y económico que se evidencia al incluso trasladarse allí, porque, por ejemplo, a diferencia de trasladarse a un espacio así en Europa o a trasladarse a un lugar así en el páramo, es muy distinto, porque ya, digamos, por ejemplo, en el páramo no hay espacios demarcados para los caminantes. Por ejemplo, en el páramo de Sumapaz hubo un conflicto armado muy fuerte, entonces que trasladarse ya de por sí no es fácil. Pues al comienzo estaba muy general el proyecto, pero de repente yo me fijé en un orificio que vi en una de estas plantas en una salida de campo y empecé a obsesionarme con él y trasladé todo mi proyecto a esta planta, y me di cuenta que al trasladarlo a esta planta no estaba desechando todo su alrededor, porque realmente esta planta era un ecosistema en sí mismo y estaba evidenciando toda la atmósfera que le circunda, porque gracias a esa atmósfera que tiene, la planta tiene ciertas condiciones, cierta morfología y fisiología, que era la que a mí me interesaba evidenciar. Pero sobre todo me interesaba evidenciar esta idea de nuestra dependencia con el otro, porque casi que la planta no sería de esta forma si no le rodeara como esa atmósfera.
Cuando tú hablas, Jazmín, de instalación sonora, ¿por qué no se amplía el término? Y hazte cuenta que los que están leyendo el programa no conocen la obra. Háganos esa descripción de la obra.
Bueno, en la exposición ustedes verán tres piezas. Dos piezas son hechas en cerámica y son basadas en las hojas muertas de la planta. Y la otra pieza, que es una pieza de vidrio, está basada en la médula central de la planta, que son dos componentes de la planta. Entonces yo empecé a encontrar relaciones muy interesantes entre esta fisiología de la planta, de cómo funcionaba, y mi práctica artística. Entonces, por ejemplo, estas hojas muertas, a medida que van muriendo, unas nuevas van naciendo. Entonces yo descubrí ahí un bucle, y descubrí cómo este bucle también se evidenciaba en mi práctica artística de hacer cerámica. La cerámica es un material que, por más en cualquier estado que se encuentre, tú lo puedes volver a reutilizar. Y digamos, actualmente nos encontramos en contacto con un montón de materiales que tenemos que desechar constantemente, pero sucede que con este material que es barro, siempre lo estás utilizando en cualquier momento. Y así yo encuentro un ciclo como en mi práctica artística, y por eso uso este material en dos de las esculturas. Y sonora porque hago una pieza sonora a través de auscultar la pieza, como de tocarla y de encontrarle sus sonidos a esa pieza cerámica que hice, y haciendo un proceso de feedback, que el feedback es un bucle también en el sonido. Entonces, como ese funcionamiento se evidenciaba también en mi práctica artística. Esto es como la relación que hay entre por qué esta planta y por qué estos materiales. Y de hecho, David, que fue la persona que nos dijo que viniéramos al programa y que nos contactáramos contigo, me hizo una pregunta muy interesante, que era, ¿cuál es un...? ¿Desde David?
Sí.
Entonces, David, un participante también de la exposición, nos invitó a estos diálogos contigo a través de ti, y nos hizo la pregunta sobre... no la recuerdo. Exactamente. La pregunta La pregunta es sobre la responsabilidad del artista frente a su medio y cómo a través de la obra de arte o de la práctica artística se evidencian las miradas o cuestionamientos del contexto en que vivimos. Entonces, me pareció muy interesante porque yo creo que en la medida que nosotros exhibimos un proyecto, hay una serie de decisiones. Y es ahí, en las decisiones, en donde se evidencia una crítica o un posicionamiento político. Entonces, al ser el centro de mi obra una planta, por ejemplo, y no un humano, evidencia como mi interés en otro tipo de organismos, ¿no? Y también la posibilidad de que existen otras formas de vida que no solamente están enfocadas en el humano, que se ha puesto como en la cúspide de todo. Entonces, en mi trabajo hay una constante intención por trastocar otras disciplinas o ir a buscar en otras disciplinas, porque a mí justamente me interesa cómo generar esos lazos comunicantes entre otras disciplinas y aportarle al público otra visión, una nueva mirada.
Agradecemos a Camilo Prieto, Alejandro Camargo, Esteban Ruiz, Jazmín Rojas, Paula Durán, Eiji Sandoval y a las mediadoras Laura Sierra y Stephanie Moya, quienes expusieron sus trabajos de grado en la Fundación Gilberto Alzate Avendaño, quienes son los graduados de Artes Plásticas de la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá.
Las obras de restauración de los edificios de artes y arquitectura de la universidad inician. Invitamos a los oyentes de la radio de la Universidad Nacional de Colombia a escuchar este programa, los anteriores y todos los que transmite nuestra emisora en uniradio.unal.edu.co.
Este programa fue realizado por Gustavo Pinilla Vázquez con la asistencia de Stephanie Moya, la producción de Mateo Bernal y la música original del maestro Jaime Torres Donés. Los comentarios a diálogos éticos contemporáneos nos los pueden hacer llegar a eticos@unal.edu.co. Diálogos éticos contemporáneos, 10 años, 2009-2019. ¿El siglo XXI será ético o no será?
UN Radio presentó Diálogos Éticos Contemporáneos.